Planet Fitness has everything you need to start strong, so you can give everything you've got. From plate-loaded strength equipment and functional training areas to treadmills, stair climbers, and free weights. Our equipment is best in class, and our clubs are right around the corner, so you can make this your strongest year yet. Join the club today and save $28 or more when you join for $1 down, $15 a month. Cancel anytime. Deal ends Friday, January 9th. Are you coming? Planet Fitness. We're all strong on this planet. See club for details.
Grupo Fórmula. En tu plataforma de podcast preferida.
Oyes.
Hoy.
Oyes.
Oyes.
Risco. Risco. Oyes Risco.
Javier Risco.
Oyes Risco. Risco. Un recorrido por las noticias frescas del día. Risco. ¿Cuántas preguntas con tantas noticias? Es hora de respuestas y explicaciones. Oyes Risco. Periodismo en serio.
Martes 27 de agosto, yo soy Javier Risco, los saludo desde Mérida con esta transmisión especial tan cantada, por cierto, ya lo habíamos dicho desde la semana pasada y gracias por acompañarnos, gracias también por los mensajes a través de Twitter, a través de YouTube, ya lo saben, a través de JRisco y @radio_fórmula y bueno, también vía telefónica en el 55-52-79-22-91 y en el 55-52-79-57-91 para todos aquellos que están viendo la señal a través de YouTube, pues se podrán dar cuenta que a mi querida productora Ivette Retana le pareció buena idea que transmitiéramos desde el exterior y no en un lugar con aire acondicionado, así que verán un brillo hermoso sobre mi cara, que es del calor de 34 grados centígrados con los que estamos en Mérida, y aquí el ingeniero efectivamente dijo, sí, sí tenemos mucho calor, así que disfrutando el calor, ya pasamos por la Lupita, por cierto. Esta mañana estuvimos por allá en esta famosísima, hay que decir, en esta, ¿qué podríamos decir? Pues este local en el mercado de Santiago que debería tener 3 estrellas Michelin. Pasamos ya por los tacos de cochinita, así que un saludo de verdad a mi querida Lupita también que andaba por ahí. Pero bueno, si quieren darse una vuelta, estamos desde el Hotel Guayam, por si quieren darse una vuelta, y estamos por acá totalmente en vivo. Pero bueno, varias preguntas por contestar hoy, porque vaya que hay información. La primera, ¿hasta dónde llegará el paro de trabajadores de Poder Judicial? Y tendríamos que decir que ya lo renombraron, no solo el paro, es resistencia también, y eso es importante para decirlo. La pregunta número 2, ¿cómo se enfrenta el cambio climático aquí en Yucatán? La historia de unas mujeres que cuidan el agua. Vamos a hablar con un reportero de la revista Gato Pardo y un gran reportaje. Hablaremos también a casi 10 años del caso Ayotzinapa, cómo no hay solución. Hoy hubo una reunión entre los padres y familiares con el presidente López Obrador. Dijeron que fue la última. Así que las respuestas de estas y más preguntas en la siguiente hora. Y así comenzamos.
A esta hora, usted ya sabe que...
Trabajadores de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se manifestaron al interior de las instalaciones de esa dependencia en protesta por la reforma judicial aprobada ayer en comisiones de la Cámara de Diputados. En tanto, 8 de los 11 ministros votaron a favor de suspender la sesión de hoy en solidaridad con sus colaboradores. Luego de que el presidente López Obrador anunció una pausa con el embajador Ken Salazar por sus preocupaciones a la elección popular de jueces ante la reforma judicial, la embajada de Estados Unidos en México indicó que desea continuar con su estrecha colaboración con nuestro país y manifestó su respeto a la soberanía de México. Y como les decía, Vidulfo Rosales, abogado de los familiares de los 43 normalistas desaparecidos de la normal de Ayotzinapa, anunció que no habrá más reuniones con el presidente López Obrador. Las reuniones son puras confrontaciones. Vamos a escuchar justamente cómo lo dijo Vidulfo Rosales.
Denuncio de José Ulises Bernabé, de las líneas de búsqueda nuevas que hay, no tuvimos ningún avance, ninguna respuesta, en razón de lo cual... Pues ya la posición de los padres es que esta es la última reunión. Por eso nosotros tenemos condiciones ya de una próxima reunión, en la que las reuniones pues nada más son confrontaciones. Entonces creo que los padres están muy claros ahí.
Bueno, pues ahí está la voz de Vidulfo Rosales. Y pues bueno, el tema del día tiene que seguir con... lo que ha sucedido con esta asociación de jueces y magistrados federales, lo que sucedió hoy en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Así que vamos a ir una pausa y vamos a regresar justamente a hablar de eso, de todos los trabajadores de de la justicia mexicana. Corte y regresamos.
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento?
Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti.
Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Oyes Risco. Risco. Periodismo en serio.
Acompañan, gracias a los que están a través de Twitter en @jrisco_radio_fórmula. Y bueno, pues un saludo también muy especial a Mariana Peters, que nos ve desde Estados Unidos también. Ya por acá ya me mandaron los mensajes. El Rodro Oficial también, un abrazo. El Muchacho de Ojos Tristes también. Mi querido Fer Muñoz, Coco Zapata. Bueno, pues mucha gente por acá reportándose. También a mi querido Jirafa, que, bueno, pues él está desde Mérida escuchándonos también. Bueno, vamos justamente a lo que sigue.
Oyes Risco.
Total, 22 votos a favor, 18 en contra y 0 abstenciones. Mayoría, diputado presidente, por la afirmativa.
¡Me da vergüenza los requisitos que pusieron para ser juez, jueza, magistrado, ministro, ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación!
A mis compañeros juzgadores les digo, no cedan ante la presión, no se dejen intimidar. Nuestro deber es con la ley, con la justicia y con el pueblo mexicano.
Bueno, algunas de las voces. El día de ayer tuve la oportunidad justamente de asistir ahí al Ángel de la Independencia en esta protesta inédita de trabajadores del Poder Judicial, en donde estuvo la Asociación de Jueces y Magistrados Federales, en donde hubo académicos, en donde hubo personas que están estudiando en este momento la carrera de Derecho. Y bueno, pues lo que querían y lo que pedían era justicia libre. El día de hoy, también en un hecho inédito, personal de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se manifestó en silencio para expresar su rechazo a la reforma judicial impulsada por Morena y sus aliados. Y está en la línea la jueza Juana Fuentes. Ella es directora nacional de la Asociación de Jueces y Magistrados Federales. Gracias por acompañarnos, jueza, esta tarde. ¿Cómo estás? Te saluda Javier Risco.
Hola, Javier. Muy buenas tardes para ti y para tu auditorio. Un gran saludo.
Bueno, primero, pues las imágenes que por lo menos a través de redes sociales las vimos prácticamente en todas las redes sociales de lo ocurrido el día de ayer en el Ángel de la Independencia. Cuéntanos un poco quiénes estuvieron presentes, asociaciones, estudiantes. ¿Qué sucedió el día de ayer por la tarde noche en la Avenida Reforma, jueza?
Sí, pues mira, fue un momento muy importante para nuestro país. Eso es importante, que la sociedad voltee los ojos a lo que está pasando. El día de ayer se hizo un acto de protesta en relación a lo que está en puerta, que es la reforma al Poder Judicial, una reforma que lesiona los derechos de nuestra sociedad, no solamente de los trabajadores o de los jueces y magistrados que formamos parte del Poder Judicial Federal, sino también a todo el ciudadano de a pie, a todo el que en algún momento ha tenido la posibilidad de que, si recurre a un tribunal, sea independiente, que sea transitado por una carrera judicial, tenga esa posibilidad de impartir justicia de forma autónoma, de forma imparcial. Y pues con gran gratitud, debo decirlo, hacia los grupos que el día de ayer se sumaron a esta protesta. Y pues efectivamente participaron asociaciones civiles, participó la simple sociedad, y esto es muy legítimo para nosotros, de que estamos en el camino correcto, rechazando una reforma totalmente lesiva para nuestra sociedad.
De los puntos planteados en esta reforma judicial, ¿cuáles se tendrían que discutir? ¿Cuáles podrían aceptarse? Porque vaya, es una reforma que ya está siendo discutida en el Congreso. Hubo un parlamento abierto en donde pareciera que no escucharon realmente algunas de las peticiones, más bien hicieron un borrador mucho más estricto, en lo esencial, digamos, que es la elección de los jueces, quedó exactamente igual. Entonces, con lo que hoy tenemos, pues, ¿a qué está permitido? O más bien, ¿qué es lo que ustedes dicen tendríamos que sacar de esta reforma, judicial?
Pues justo esa votación que se propone de a través de elección popular para jueces y magistrados, se está desconociendo totalmente esta labor que se ha realizado bajo un argumento totalmente infundado de que somos corruptos, de que vivimos en la opulencia y demás calificativos que se dieron para justificar esta reforma, y que pues hoy justamente es de las cosas que vemos totalmente inviables para una reforma al sistema de impartición de justicia. Nosotros nunca hemos negado la necesidad de mejorar los sistemas de impartición, la propia actividad jurisdiccional, sí, pero no así, definitivamente no así. Y mejor ejemplo de ello es justamente lo que está pasando en las votaciones, donde se decide esa reforma, ya que queda lo más claro que queda es justamente que los jueces no pueden ser electos de manera popular, porque al momento en que se propone una reforma de esta magnitud, sin mayor reflexión, lo que hacen es votarla a favor, y esto pues sin darse cuenta que se daña ese mandato que tienen los legisladores y que es justamente a nuestra sociedad, a nuestro pueblo.
A ver.
Planet Fitness has everything you need to start strong, so you can give everything you've got. From plate-loaded strength equipment and functional training areas to treadmills, stair climbers, and free weights. Our equipment is best in class, and our clubs are right around the corner, so you can make this your strongest year yet. Join the club today and save $28 or more when you join for $1 down, $15 a month. Cancel anytime. Deal ends Friday, January 9th. Are you coming? Planet Fitness. We're all strong on this planet. See club for details.
Estamos platicando con la jueza Juana Fuentes, directora nacional de la Asociación de Jueces y Magistrados Federales. Leíamos el día de ayer cómo también diputados de Morena incluyeron la reforma judicial la figura de jueces sin rostro. Lo hemos visto en varias reacciones alrededor de esta figura, con el objetivo de que no se conozca la identidad de los juzgadores que revisen casos relacionados con el crimen organizado. ¿Qué decir sobre esta propuesta?
Fíjate, fue una figura que se analizó desde el 2008, que en sistema interamericano se ha dicho que es una figura que no debe existir, porque justamente pues el juez, para garantizar esa independencia, tiene que tener un rostro, ¿no? Justamente. Entonces estamos hablando de hoy de figuras que internacionalmente se han descalificado para lograr un buen sistema de impartición de justicia.
Sí. Hace unos minutos, Mario Delgado, presidente nacional de Morena, informó que presentaron un recurso contra la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Piña, por aceptar una impugnación contra una supuesta sobrerepresentación de Morena, partidos aliados en el Congreso de la Unión. Vaya, digamos, hay este enfrentamiento entre el partido Morena y la Suprema Corte de Justicia de la Nación, lo politizada que está también la discusión de la reforma judicial. Jueza, ¿hay una manera de destrabar este enfrentamiento? ¿Crees que esta protesta que están realizando, estas peticiones que también están haciendo, van a tener eco?
Yo tengo fe en que efectivamente, pues esto, que asumamos todos con responsabilidad, un problema entre poderes, sin duda tiene que estar muy bien reflexionado por lo que involucra, los intereses que involucra. Y aquí nuestra sociedad no tiene por qué, desde mi punto de vista, pagar pleitos o caprichos, ¿no?, que se están mostrando desde una trinchera de un partido político. Esto es sumamente importante, que caigamos en la mesura, que caigamos justamente en la reflexión, porque no nos viene bien en un sistema como estamos generar este tipo de conflictos. Por eso yo llamo mucho a la mesura a los nuevos legisladores, a la presidenta electa, de que sentémonos a platicar, sentémonos a darle la mejor solución a estos problemas, que sin duda tienen implicaciones no nada más para el país, sino en el ámbito interno, sino también hacia el exterior. Hoy vemos con mucha desilusión cuál es la actitud que se adopta frente a una opinión extranjera. Sí. Me parece que no podemos aislarnos de que justo, en primer lugar, se han adquirido esos compromisos. Son convenios en muchos escenarios. Y en segundo lugar, pues el peor afectado, la mayor afectación va a ser justamente para nuestro país. Entonces tenemos que sentarnos a hablar en serio de lo que queremos, y es justamente que nuestro país logre todos los derechos humanos que están en nuestra Constitución y que les sean respetados.
Claro. ¿Se tiene previsto otra protesta, otra marcha en los próximos días, jueza?
Pues mira, me parece que estamos ya en una constante protesta en cada momento, en cada historia, porque si te das cuenta, se han originado también movimientos por parte de estudiantes, por parte de algunas asociaciones, sí. Y bueno, no es única del Poder Judicial. Hoy sabemos que es una protesta generalizada que cada día va sumando más y más voces, y por ello es que de verdad llamo a la reflexión al Poder Legislativo, a la presidenta electa, de que escuche también, que escuche a los demás y que no haga un juicio de una sola voz, que es la que desafortunadamente tanto daño le ha hecho a este país.
Bueno, pues estaremos al pendiente de lo que hacen, y bueno, saben que tienen el micrófono abierto en este espacio. Ojalá tengamos la posibilidad de platicar en los próximos días. Muchísimas gracias por estar esta tarde con nosotros.
Gracias a ti y gracias a tu auditorio.
Bueno, pues ahí está la jueza Juana Fuentes. Ella es directora nacional de la Asociación de Jueces y Magistrados Federales, en lo que ha sido una resistencia, y así le han llamado el día de hoy, desde los trabajadores de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, desde el magisterio también de las leyes en este país, y desde también los alumnos, miles de alumnos el día de ayer también protestando. Vamos a ir una pausa, pero al regresar vamos a contar algunas historias desde Mérida, Yucatán. Una pausa y regresamos.
Hola, soy Chumel Torres. Escucha la radio de la República cuando y donde quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Oyes. Hoy.
Oyes Risco. Risco. Periodismo en serio.
3 de la tarde con 24 minutos, y gracias a toda la gente que nos ha escrito por acá a través de Twitter, a través de YouTube también, muchos escribiéndonos, y qué bueno que nos ven en esta hermosa locación desde el Hotel Guayam. Estamos transmitiendo desde Mérida, Yucatán, a 34 grados centígrados y con un par de tacos de cochinita ya en la barriga. Así que, sonriendo en esta transmisión especial. Y me da muchísimo gusto, ya habíamos platicado con él en semanas anteriores, y qué gusto conocerlo ahora en persona. Es un joven periodista que trabaja para la revista Gato Pardo. Su nombre es Mateo Peraza. Gracias, Mateo, por acompañarnos. ¿Cómo estás? Qué gusto tenerte, Javier, por acá.
Al contrario, un placer estar aquí en tu programa. Qué emoción. Muchísimas gracias.
Muchas gracias, Mateo. Seguimos tu trabajo. Hablábamos hace algunas semanas de un reportaje muy interesante que tenía que ver con el suicidio en Yucatán. Nos contaste esta historia de algo que no es nuevo en el estado, que hay una historia de salud pública que le ha faltado atender el tema del suicidio en esta región, y hubo muchísimos comentarios a través de redes sociales. Varios compañeros se me acercaron para, me dijeron, fíjate que leímos el reportaje completo, no sabíamos eso de Yucatán. Y bueno, pues ahora nos vienes a contar otra historia. Nos encontramos justamente con un texto tuyo también en Gato Pardo que se titula Las mujeres de la Casa del Agua, un texto que publicaste hace algunas semanas. Cuéntanos un poco de lo que publicaste en Gato Pardo, Mateo.
Sí, bueno, el texto de Las mujeres de la Casa del Agua habla sobre un nivel de gobernanza comunitaria ejercido por 5 mujeres que son las presidentas de una comisaría localizada al suroeste de Yucatán llamada Yashanchen. Uh-huh. De hecho, es una comisaría limítrofe con el estado de Campeche. Y pues bueno, la característica de estas mujeres es que ejercen un nivel de gobernanza ajeno a partidos políticos, ajenos a religiones, ajenos a la propia comisaría y al propio municipio. Ya han hecho como varios proyectos en torno a la comunidad para beneficiarse tanto económica como culturalmente. Entonces, la coyuntura que me lleva a visitar Yashanchen en concreto es que ellas fundan una purificadora de agua.
Okay.
Una purificadora de agua en un estado como Yucatán, particularmente en Mérida, podría sonar como cualquier cosa, pero en un sitio aislado, donde el agua es de muy difícil acceso, donde sufren muchísimas sequías y hay una, pues, un gran problema de enfermedades gastrointestinales, que estas 5 presidentas, que son mujeres entre 20 y 70 años, hayan logrado esa gestión y aparte se encargue de todo el proceso bioquímico del control de la purificadora de la casa del agua, a mí me pareció un hito. Detrás de todo este proyecto hay organizaciones civiles, hay reservas ecológicas, hay una serie de personas que han capacitado a estas mujeres para pues hacer lo que hacen.
Y un poco, a ver, platícanos para la gente que le es ajeno, cómo llegaron y cómo es que 5 presidentas entre 20 y 70 años, ¿por cuánto tiempo es que tienen, digamos, esta gobernanza? ¿Cómo se ponen de acuerdo? ¿Cómo es visitar una comunidad así?
Bueno, el huracán Isidoro a principios de los 2000 destruyó prácticamente todo el estado de Xcuscap, afectó principalmente a las comisarías, y hay un personaje clave que se llama James Callaghan, que es un antropólogo comprometido con la bioculturalidad.
Mira,
que tras este fenómeno de Isidoro se da la tarea de hacer como un sondeo entre las comunidades, se da con un grupo de mujeres y deciden hacer algunos proyectos, como por ejemplo el bordado tradicional maya que se llama Xocbichuy. Pero entre eso las capacitan para fundar una caja de ahorro y para también hacer como un activismo en torno a la comunidad. Hablamos de una comunidad donde no hay red de telefonía, donde la luz se puede ir hasta por semana y media, donde no hay agua, pero hay muchísima Coca-Cola y una pandemia de diabetes, donde aunque no llegue el agua, sí llegan drogas como el cristal. Entonces ellos están haciendo como todo un trabajo, todo un proceso cultural para tratar de paliar algunas de las deficiencias que tiene la comisaría. Yaxcanchén es un sitio muy importante en términos arqueológicos e históricos, uh-huh, en términos también de la falta de acceso al agua. Y justamente fue en un principio como un espacio de refugio para los mayas que escaparon de los ranchos y las haciendas henequeneras, y que para algunas personas significa la primera gruta, para otros significa pozo verde. En fin, es que en algún principio una gruta muy profunda era el principal suministro de agua de la comisaría. Por supuesto, la sequía y el cambio climático, que ahí es una realidad, acabó con esa posibilidad de conseguir agua. Entonces, esto es lo que las mujeres están resolviendo este punto.
Me detengo en esto que tú subrayas particularmente, que es el cambio climático en esta comunidad es una realidad. ¿Por qué?
Es una realidad porque la sequía, o sea, los ciclos regulares de la lluvia determinaban por completo la vida agrícola de las personas. Buena parte de ellos viven del autocultivo, no tienen cooperativas campesinas. Entonces, si no llueve según los ciclos que determinan la milpa, no comen. Y si no comen, pues evidentemente hay un montón y una gran taras y deficiencias. Lo otro es que los contrastes por el cambio climático han hecho que en las temporadas donde no debería de llover, llueve en exceso. Y el sitio, aunque no es una cuenca, parecería estar en una cuenca donde el agua se estanca. Entonces, cuando la lluvia llega, pierden absolutamente todo. Las casas, los animales, los electrodomésticos, y empezar de cero una y otra vez, tras semanas de ir a recoger las cosas y enterrar los cadáveres y otras cuestiones, ¿no?
¿Te parece que escuchemos justamente parte de los testimonios que recuperaste? Uno, el primero es de James Callaghan. ¿Qué te decía James Callaghan en esta entrevista?
Planet Fitness has everything you need to start strong, so you can give everything you've got. From plate-loaded strength equipment and functional training areas to treadmills, stair climbers, and free weights. Our equipment is best in class, and our clubs are right around the corner, so you can make this your strongest year yet. Join the club today and save $28 or more when you join for $1 down, $15 a month. Cancel anytime. Deal ends Friday, January 9th. Are you coming? Planet Fitness. We're all strong on this planet. See club for details.
¿Qué viste?
James Callaghan me explicaba un poco como los niveles de gobernanza que existen dentro de esta clase de comisarías, porque son las ecológicas, las comunitarias y las políticas, las rencillas que surgen a veces entre esas representaciones políticas, pero por encima de todo hablaba de estas mujeres como un hito social y cultural.
Vamos a escucharlo.
Probaron, y ellas mismas te lo van a decir, probaron su capacidad de manejar sus dineros y hacer lo que querían hacer, ¿no?
Claro.
Y esto es, yo creo que es un hito, pues, tremendo. O sea, no, como yo les, no me canso de decirles, es algo que yo he visto, me consta que tienen la capacidad, y cuando junto con la PPD, en un programa de resiliencia climática, pues estuvieron
formando
viendo
esta
ahí
gobernanza, cómo se va formando también pues vaya esta comunidad, pero también me interesa mucho el audio justamente de las mujeres del agua. O sea, cuando logras platicar con ellas, cuéntame qué te platicaron también.
Bueno, particularmente yo perfilo mucho a Lucy, a Luz María Canje, que es la mujer más joven dentro de una de las mujeres más jóvenes dentro de este grupo de presidentas. Ya me explicaba un poco el significado que para ella es la comunidad, el núcleo de resistencia que significan las presidentas.
Vamos a escucharla.
Es bonito porque intercambiamos experiencias, por ejemplo, hay muchas cosas que yo no sé, que ellas saben, que hay cosas nuevas que nosotros sabemos y ellas no saben. Y pues es bueno compartir experiencias y todo eso con ellas, sobre todo con las demás socias que somos a veces cuando nos juntamos entre todas. No, es como te estoy diciendo, saber sus experiencias de ellas, o cada vez que nosotras salimos a talleres o cosas así, hay cosas nuevas que ellas no salen, tratamos de dárselos también a ellas para que entiendan cómo es, aunque son un poquito más reservadas ellas, porque hay algunas que ya son grandes de edades, como más o menos como mi tía Ofelia, no es lo mismo que mi mamá. Mi mamá ya está dedicada prácticamente a su hogar, Ofelia no, es una persona más liberal, que anda por acá, de acá para allá, como ya no tiene hijos ni nada, pues es diferente lo que compartes con cada uno de ellos.
La historia que cuenta Mateo, la verdad es que es una historia en donde cuentas no solamente la misión imposible que se convirtió en purificar el agua, sino también en lo que significa tener un horario específico para tener acceso al agua, lo que significa la gobernanza a través de 5 mujeres, lo que hacen en un día cuando tienen acceso al agua, cómo se desarrollan en familia, cuáles son lo que hacen en sus tiempos libres. Vamos a compartir ahorita este reportaje que tiene que ver con el medio ambiente, que es de la revista Gato Pardo. Pero bueno, brevemente ya para terminar, ¿cómo cerrarías, Mateo, esta experiencia de conocer y de contar esta historia?
Pues creo que vale muchísimo la pena hacer un registro narrativo acerca de estas comisarías, darnos cuenta a partir de cómo en las distancias de las zonas más conurbanas hay una realidad que a veces nos resulta ajena, y creo que para eso están las revistas como Revista Gato Pardo, con quien estoy infinitamente agradecido de cómo el periodismo narrativo, la crónica, puede transformar esa realidad particular en una advertencia a nivel global y por encima de todo a nivel nacional.
Pues bueno, muy, 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 de verdad, muy valioso el trabajo que haces. Se llama Las Mujeres de la Casa del Agua. Es un trabajo de Mateo Peraza. Ahorita lo compartimos a través de nuestras redes sociales. Ahí lo pueden encontrar en @radio-fórmula. También en @jrisco lo voy a compartir este trabajo. Y bueno, pues ya te convertiste en uno de los colaboradores consentidos de este espacio. Ya te tocará ir a la Ciudad de México ahora, que jugaremos de local. Pero Mateo, muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde.
No, al contrario, Javier. Un placer estar aquí en tu programa. Muy emocionado. Muchísimas gracias.
Bueno, pues es el trabajo de Mateo Peraza a través de la revista Gato Pardo. Insisto, una estampa y una postal muy interesante de cómo se vive en una comunidad en la cual, pues bueno, es difícil el acceso no solamente del transporte, sino de los servicios. Pausa y regresamos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Hoy es
Risco. Risco. Periodismo en serio.
De la tarde con 39 minutos. Gracias a todos los que nos acompañan, a los que nos escriben también a través de redes sociales. Gracias por estar con nosotros y también a la gente que nos acompaña en YouTube. Y también muchísimas gracias particularmente a la producción de este lugar, que ya nos puso varios ventiladores enfrente y de alguna manera íbamos luchando contra el calor. Pero bueno, gracias a todos. Vamos a lo que sigue.
Hoy es Risco. Ventana o pasillo. Con Mitch Friedman.
Bueno, pues está con nosotros mi querida Michelle Friedman. Ella es experta en turismo, actualmente secretaria de turismo del estado de Yucatán, pero aparte colaboradora de este espacio. Por cierto, bienvenida a tu espacio. Gracias. Querida Mitch, ¿cómo estás?
Muy bien, muy contenta de verte sufrir con los ventiladores, porque no lo estás logrando.
No, si hay angustia, que se sepa. No, pero no solo eso, sino que me parece que fue mi productora la que lo puso a través de sus redes sociales, que Aeroméxico ya empezó a vender las filas de los aviones.
Lo que platicamos hace algunas semanas,
que decías, bueno, hay algunas aerolíneas en el mundo que si el espacio de al lado, si el asiento de al lado no está ocupado, te lo venden.
Pues sí, es que hay que hacer dinero, ¿no?
Hay que hacer dinero.
Hay que recuperar de algún modo.
Así que, para la gente que va, digamos, estamos hablando en la clase turista, ya puede llegar, por lo menos ahora en Aeroméxico, que fue lo que vi, a comprar la fila completa.
Hacer la camita, ¿no?
Hacer la camita.
Digamos, hace algunos meses. Sí, ahí están las aerolíneas reinventándose para ver cómo salen adelante de la situación.
No. Entonces, mira, pues seguramente ya la gente lo sabe, la gente que nos acompaña en este programa, nos hablas de aerolíneas, nos hablas de cifras de turismo, y particularmente el día de hoy quiero hablar justamente del tema de Yucatán. Cierras este trabajo, cierras este sexenio también, pues cuéntanos un poco ¿Qué ha pasado y cómo van en estas últimas semanas y lo que ha sido esta experiencia también para ti, Mitch?
Estamos muy contentos, Risco, porque creo que Yucatán ha sido durante los últimos 6 años un ejemplo de que el turismo funciona, de que cambia vidas y de que puede contar las mejores historias de México. Uh-huh. ¿No? Muchas veces creo que como mexicanos nos enfrentamos en el exterior con esta tristeza de decir por qué lo que se sabe de mi país no son necesariamente las buenas noticias. Pero cuando le damos la vuelta a la página y empezamos a hablar de turismo, empezamos a hablar de crecimiento económico, empezamos a hablar de empleo, empezamos a hablar de las maravillas que tiene nuestro país. Tenemos, pues, litoral, tenemos varios, sí, varios mares, ¿no? El Golfo, tenemos el Caribe, tenemos el Pacífico, el Mar de Cortés, tenemos bosques, tenemos desiertos. Y en el caso muy particular de Yucatán también lo tenemos todos. Casi 400 kilómetros de playa, tenemos más de 3.000 cenotes, tenemos 18 zonas, sí, arqueológicas, una de ellas es Maravilla Moderna Mundial, que es Chichen Itza, pero otras como Uxmal, que son Patrimonio de la Humanidad. Tenemos ya 7 pueblos mágicos, hace 6 años teníamos solamente 2, ya tenemos 7, tenemos las aldeas mayas para el turismo comunitario, ciudades como Mérida.
Y cada año hiciste campañas, ¿no? Distintas. De la que recuerdo es que también, digamos, tenías como este abanico de posibilidades de verdad muy amplio, de centenas de platillos de comida que incluso acomodaste día a día. Me parece la más reciente, ¿no?
365, estábamos en plena pandemia y decíamos, ¿cómo le vamos a hacer para reactivarnos? ¿No? ¿Sí? Realmente es que fue un sexenio con muchos golpes para el sector turístico. La pandemia fue sin duda el más grande en la historia moderna del turismo, me atrevo a decir, y pensábamos, ¿cómo hacer para que la gente elija Yucatán para sus vacaciones en esta reactivación turística? Y decidimos hacer 365 días en Yucatán, que es simplemente la muestra de toda esta descentralización y diversificación que hicimos en Yucatán para crear más de 250 nuevos productos que, sumados a los que habían, nos dan un inventario de más de 500. Somos el estado en el país con la mayor cantidad de experiencias turísticas registradas. Uh-huh. Y pues eso nos permitió hacer 365, una actividad cada día del año, que después tuvo la segunda edición, porque a mí me decían, no lo vas a lograr, y yo decía, me canso, segundo, que sí lo logro, ¿no? Y tan lo logramos que hicimos la segunda edición, que fueron los 365 sabores. Entonces tenemos, claro, 2 años prácticamente de actividades, lo cual ayuda a dispersar los beneficios turísticos en muchas más manos.
Sí, desafortunadamente yo solo me acuerdo de la de los sabores.
Sí.
O sea, esa es la que esa es la que se me quedó presente.
Cuando la presentamos llegaron muchos empresarios yucatecos un poquito, ajá, pasados de peso y me decían, secretaria, si subimos de peso va a ser su culpa. Y decía, no, voy a notariar sus pesos ahorita para que vean que yo no soy culpable de eso.
Oye, y bueno, a ver, digamos que también en el tema del turismo, había, y hay que ponerlo así también desde el gobierno federal, otras prioridades. ¿Cómo fue también estar frente a eso? ¿Era un tema de creatividad? ¿Era un tema de disminuir más bien los recursos tal vez en el personal? ¿Cómo fue que te enfrentaste también a eso del gobierno federal? Sé que particularmente en el tema local, digo, siempre está como punta de lanza el tema del turismo.
Claro, afortunadamente contamos con un gobernador, Mauricio Vila, que desde el primer momento entendió que el turismo era esa industria que iba a permitir cambiar la vida de muchas más personas más allá de la capital. Porque cuando llegué era Mérida, era Chichen Itza, pero no se sabía de muchos otros rincones de Yucatán que necesitaban del turismo, por ejemplo las comunidades mayas, que solamente a través del turismo pueden encontrar una oportunidad para salir adelante, para ingresar a la economía, incluso para reunir a sus familias y evitar que tengan que emigrar a buscar trabajos fuera de sus comunidades, ¿no? No obstante, tiene razón, hemos vivido un sexenio lleno de retos, ya hablamos de la pandemia, por supuesto los recortes históricos a los presupuestos federales, el cierre del CPTM, el recorte a los presupuestos de pueblos mágicos, otras tantas crisis, ¿no? Globales, económicas, pero también la de la aviación la ha pasado difícil, lo hemos platicado, la categoría 2 que nos impidió abrir rutas internacionales, las aeronaves que están castigadas por distintos incidentes, entonces hemos tenido crisis tras crisis y yo siempre he pensado que las crisis nos obligan a reinventarnos. Yo creo que como sector todas estas crisis nos han obligado a ser más eficientes, a usar mejor los recursos, a ser más creativos y sobre todo a ser más unidos, porque si no estamos juntos aquí adentro, pues ¿cómo vamos a pelear con los otros países que sí tienen esas herramientas que nosotros hoy no tenemos? Y así lo hemos hecho en Yucatán, lo hemos demostrado que en equipo lo hacemos mejor y hoy estamos hablando de récords en todos los indicadores turísticos. Llegada de visitantes 34% más, derrame económica 82% más, recaudación turística 222% más, conectividad, tenemos por primera vez el hub de Viva Aerobús aquí en el aeropuerto, con lo cual nuestra conectividad ha crecido 67% en rutas, 97% en asientos internacionales.
Sí, vaya, ahí...
Y así nos vamos, ¿no?
¿Y qué te faltó? O sea, ¿qué te faltó? ¿Qué?
Descansar.
Bueno, no, pero en proyectos, ¿qué te hubiera gustado armar? ¿Qué ruta dijiste, ya no me alcanzó el tiempo, ya no me alcanzó también el tema de estar en todos lados? ¿Qué más hubieras querido mostrar del Estado?
La pandemia nos ayudó a reinventarnos de muchas formas, pero también nos quitó mucho tiempo para ir, por ejemplo, por nuevos mercados. En Asia, por ejemplo, hemos crecido en mercados emergentes como Sudamérica, pero sin duda la pandemia nos obligó a volver a lo básico, ¿no? Los mercados que ya funcionaban. ¿Qué nos faltó? Pues recurso para poder apoyar de manera puntual algunos segmentos como el del turismo médico, que es muy potente aquí. Pero yo creo que básicamente pudimos abarcar muchos flancos que si tienen la continuidad como el turismo lo requiere, claro, con las estrategias y las visiones de quien llegue, pero siempre con una continuidad, porque yo siempre he dicho, Risco, que el turismo no conoce de demarcaciones geopolíticas, no se puede reinventar cada 6 años. Dejamos una marca muy potente, campañas muy muy bien posicionadas, segmentos diversificados, un turismo muy inclusivo, muy incluyente y muy sostenible. Entonces creo que es darle seguimiento a lo que ha funcionado, porque pues si está funcionando, ¿para qué cambiarlo, no?
Bueno, pues te invito a que te quedes todavía en esta conversación. Vamos a ir, nosotros tenemos en este programa una sección que se llama Comidistas, que es bastante apetecible, son unos queridos amigos que tienen una extraordinaria cuenta a través de Instagram, y les hicimos la tarea de que hicieran un Comidistas de Yucatán, bien, de Mérida particularmente, y después regresamos a hablar con un chef local, ¿te parece?
Me encanta la idea.
Bueno, pues vamos justamente a lo siguiente.
Oyes, Risco. La panza es primero. Con los Comidistas.
Yucatán tiene una cocina ancestral y en sus fogones se preparan algunos de los antojitos más ricos de la República Mexicana. Somos Sofía y Guillermo, Comidistas, y hoy los llevaremos a comer lo más rico de Mérida.
Empezamos en Taquería La Lupita, dentro del mercado de Santiago, donde los tacos de lechón al horno son la estrella. Carne de lechón cocida a fuego lento, con cebolla encurtida y coronados con un pedacito de chicharrón recién hecho.
Aquí le decimos a esto cascarita. Escúchenlo.
Una verdadera delicia.
De ahí a Guayané, un establecimiento especializado en guisados, los cuales pueden pedirse en taco o torta. Aquí encontrarán guisos e ingredientes típicos como pok chuk, chaya o chile shiitake. Pero nuestro favorito es el castacán con queso.
¡Castacán con queso!
¡Caníbal!
Y cuando cae la noche, el parque de la colonia Alemán se llena de puestos que ofrecen otras maravillas, como las marquesitas. A nosotros nos gustan las tradicionales que se preparan con una buena dotación de queso de bola.
Lo que caracteriza a una marquesita es que lleva el queso tradicional, que es el queso gran, queso de bola.
Somos Comidistas y nos encanta explorar las calles de nuestro México.
Regresamos y me da mucho gusto, siempre es un paraíso gastronómico, hay que decirlo,
el estado de Yucatán, pero particularmente la ciudad de Mérida. Y me da mucho gusto que esté con nosotros el chef Vidal Elías. Él es del restaurante Micaela Marileña. Bienvenido y gracias por estar por acá. ¿Cómo estás?
Al contrario, muchísimas gracias por la invitación. Bien, muy contento.
Bueno, primero, digo, la verdad es que es un lugar, y lo hablamos un poco fuera del aire, muy competido, con grandes chefs. Sabemos que fuiste de los pioneros en esta ciudad en elevar justamente la vara. Pero bueno, ¿cómo ha sido este proceso también de ver que Mérida se ha convertido en eso, en un paraíso gastronómico con muchísimas competencias?
Pero creo que siempre, desde antes, Mérida siempre era como que esa gran gastronomía que había en el sur, en el sureste, ¿no? México en general, el país, tiene muchísimas gastronomías muy particulares, y Puebla, Oaxaca, Mérida siempre han sido como que aquellos que van levantando una banderita, ¿sí?, de la gastronomía tradicional. Y entonces estar acá y poder dar una oferta un poco diferente, porque no es tanto de cambiar, sino es una oferta un poquito diferente, y de ir ampliando el panorama de lo que había en gastronomía tradicional y ver que podemos hacer otras cosas diferentes, pues eso fue más bien el caminito que fuimos agarrando, ¿no?
¿Qué cosas diferentes hace justamente tu cocina? O sea, ¿qué dirías que es eso que agregaste a la comida de la región? Como mira, dices, desde hace décadas tan famosa.
En su momento, yo creo que fue un romper un poquito los paradigmas. Aquí ya estaba el paradigma de que los mariscos no se comen de noche porque caen pesados. No, el taco de cochinito no cae pesado, pero el marisco sí.
Y la sandía.
También, ¿no? Es otra. Y el pescado no se comía fuera del Progreso, fuera de la playa. Entonces, el haber puesto un restaurante de pescados y mariscos en el centro, que funcionara de tarde y de noche, fue completamente un paradigma roto. Y que funcionara fue... mucha gente nos dijo, no va a funcionar.
Yo a Micaela Marileña fui en la noche, de hecho, de hecho fuimos en la noche. Entonces, vaya, ahí está rompiendo paradigmas. Y la pregunta obligada también es, bueno, ¿qué ha pasado también con esa famosa marca que son las estrellas Michelin? ¿Qué decir de eso, secretaria?
A ver, yo creo que, como decía Vidal, la UNESCO reconoce a 4 gastronomías como patrimonio de la humanidad. Una de esas, orgullosamente, es la mexicana. Y dentro de la mexicana hay un universo de diferentes gastronomías. La yucateca es una de las más auténticas y milenarias, además, porque representan nuestros ingredientes endémicos, la fusión de las culturas maya con la europea, con la de Medio Oriente, con la caribeña, etcétera, y el talento de cocineras, cocineros, chefs, etcétera. Es realmente una gastronomía espectacular y que representa mucho de lo que es Yucatán. Ahora bien, cuando llega la guía Michelin, sin lugar a dudas, pues lo celebramos muchísimos en el sector. Creo que fue un gran, gran logro que encabezó la Canirac. Yucatán, debo decir, fue el primer estado o de los primeros en levantar la mano y decir, tienen que llegar a Yucatán. Y por alguna razón que no conocemos, decidieron en esta ocasión decantarse por otros destinos, también con grandes ofertas gastronómicas. Pero bueno, ya fuimos a perseguir a los de la guía y ya les dijimos, qué bonita está tu guía, maravillosa, felicidades, pero te falta un capítulo, ¿no?
Pero, no, y un capítulo grande. Yo creo que las cosas que más me indignaron, que no estuviera Cook, Micaela y la Lupita. Dije, bueno, entonces, ¿qué?
Hombre, gracias.
Perdón, ¿qué? O sea, sí dije como, bueno, entiendo que este es un primer paso, entiendo que este es el acercamiento, pero ok.
Pero mira,
sea,
el hecho de que ya esté en México ya es el paso enorme dado, ¿no? Entonces, nada más es esperar a que sea el segundo pasito.
Hay que tener paciencia. Es el segundo paso.
Ya,
bueno,
están dejando lo mejor para el postre, ¿no?
Exacto, lo mejor para el final, dicen por ahí. Oye, y digo, rápidamente, cuando piensas en esta evolución, cuando dices, bueno, ya rompí el paradigma de los mariscos, ¿qué sigue? Por ejemplo, ¿qué sigue para tu cocina, para Micaela?
Bueno, es que no solo ahorita es Micaela, ahorita ya vienen varios proyectos nuevos que estamos trabajando, y pues la intención es ampliar justamente esta oferta y ampliar un poquito de qué podemos hacer. Empezar ahorita con alta coctelería, queremos empezar con una cuestión de asador, pero ya no tanto el asador de mar, sino el asador de carne. Queremos hacer un asador de mar un poquito más mediterráneo. O sea, vienen ahorita nuevos proyectos que estaremos buscando y a ver qué.
Bueno, pues ahí entonces varios estarán ahí en esa guía. De verdad, bueno, admiramos muchísimo tu trabajo, lo que haces. Lo consideramos en este programa un arte absolutamente, el tema gastronómico, porque es lo que es. Entonces, de verdad, muchísimas gracias por acompañarnos. Significa mucho para nosotros al el contrario. Estar por acá y que te hayas dado una vuelta. Así que vamos ahora de visitantes para Micaela para ver qué nos espera por ahí.
Cuando gusten, es tu casa.
Bueno, te pues muchísimas gracias, chef. Y muchísimas gracias, secretaria, por acompañarnos
muchas
también.
Muchas gracias, Risco.
Tenemos por ahí en la semana una llamada
pasada con el gobernador Mauricio Vila, muy interesante también en materia política, así que ya aparecerá en los próximos días, pero muchas gracias por recibirnos por acá.
Gracias y bienvenidos, vengan a Yucatán.
Sí, ya, o sea, digamos ahora sí que es temporada baja, aprovechen, ¿no? Empieza.
No, pero además también puede venir a final de año, que empieza bueno, el sí, frío, exacto. Pero sí, vengan ahorita
en verano. Yo decía mañana, ya.
En cualquier época hay algo muy muy lindo que hacer, 365 días, o sabores también si quieren
siempre
probar
algo interesante que hacer.
Bueno, pues muchísimas gracias por acompañarnos y gracias. También muchísimas gracias a la gente que nos sintonizó el día de hoy a través de YouTube, a través de Twitter, varios mensajes, le agradecemos muchísimo y también a la gente que nos escribió, que justamente viene desde bueno, que vive en Mérida y que nos acompaña por acá el día de hoy. Gracias también a nuestros amigos de Guayam que nos trataron bastante bien, nos dieron ahora sí que mira, nos dieron unos bebestibles muy buenos justo antes del programa, nos pusieron unos ventiladores muy buenos, así que bueno, también una gran opción. Le mandamos un abrazo a toda la gente de Guayam y un gran lugar también para venir en familia. Pásenla muy bien, ya lo saben, @jrisco, @radio-fórmula y nos escuchamos el día de mañana a las 3 de la tarde en Oyes Rico. Bye.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.